Hola, buenas tardes, bienvenidas al primer programa de Los de Miranfu. Estamos aquí en nuestro programa piloto haciendo una prueba de grabación y viendo cómo marcha esto. Yo me presento, soy Miss Lunatic, ahora os explicaremos el porqué de estos seudónimos, pero antes de nada voy a presentar a mis compañeras que están aquí conmigo en la mesa.
Hola, hola, soy Sara Allen.
Y yo soy Gloria Star.
Muy bien. Las tenemos aquí totalmente identificadas y os preguntaréis de dónde vienen estos nombres.
¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Por qué somos las de Miranfu?
¿Qué hacemos con nuestra vida?
¿Qué nos ha traído aquí?
Grandes preguntas. Esperemos que con respuesta.
Pues Miranfu, para los que no lo sepáis, aún así os admitimos como oyentes, aunque no sepáis esto, no pasa nada, os perdonamos la vida. Es una palabra que aparece en el libro Caperucita en Manhattan,
de Carmen Martín Gaite, lo publicó en 1998, y es una fábula moderna del cuento de Caperucita, en el que hay una niña, Sara Allen, que soy yo, hola, que vive en Brooklyn y sueña, su sueño dorado no es el bosque, sino Manhattan, donde vive su abuela.
¿Y esa soy yo?
Eso, Gloria Starr.
Una antigua estrella de Broadway.
Uh-huh. Miranfu es una palabra inventada por la niña, por Sara Allen, con su prodigiosa imaginación, pero hemos pensado que más que explicaros esto, lo que vamos a hacer es contároslo tal y como lo cuenta Carmen Martín Gaite, que para eso es la autora y a quien pues estamos haciendo un homenaje, ¿no?
Hay que darle voz a la autora. Así que vamos a con unos fragmentos escogidos que explican bastante bien, de una manera resumida, el porqué de las de Miranfu.
A por ello, chicas.
¿No suenan violines? Ay, no, no hay presupuesto para violines. Bueno, tendremos que conformarnos. Allá vamos. Las primeras palabras que escribió Sara en aquel cuaderno de tapas duras que le había dado su padre fueron río, luna y libertad, además de otras más raras que le salían por casualidad, a modo de trabalenguas, mezclando vocales y consonantes a la buena de Dios. Estas palabras, que nacían sin quererlo ella misma, como flores silvestres que no hay que regar, eran las que más le gustaban, las que le daban más felicidad, porque solo las entendía ella. Las repetía muchas veces entre dientes para ver cómo sonaban y las llamaba farfanías. Casi siempre le hacían reír.
«¿Pero de qué te ríes? ¿Por qué mueves los labios?»,
le preguntaba su madre mirándola con inquietud.
«Por nada, hablo bajito».
«¿Pero con quién?».
«Conmigo, es un juego. Invento farfanías y las digo y me río porque suena muy gracioso».
¿Qué inventas qué?
Farfanías.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada, casi nunca quieren decir nada, pero algunas veces sí.
Dios mío, esta niña está loca.
Sara fruncía el ceño.
Pues para otra vez no te cuento nada, ya está.
Unas veces las farfanías se quedaban bailando por dentro de la cabeza, como un canturreo sin sentido, y esas se evaporaban enseguida como el humo de un cigarrillo. Pero otras permanecían tan grabadas en la memoria que no se podían borrar, y llegaban a significar algo que se iba adivinando con el tiempo. Por ejemplo, Miranfu quería decir «va a pasar algo diferente» o «me voy a llevar una sorpresa». La noche que Sara inventó esa farfanía tardó mucho en dormirse. Se levantó varias veces de puntillas para abrir la ventana y mirar las estrellas. Le parecían mundos chiquitos y maravillosos como el del reino de los libros, habitados por gente muy rara y muy sabia que la conocía a ella y entendía el lenguaje de las farfanías. Duendecillos que la estaban viendo desde tan lejos, asomada a la ventana, y le mandaban destellos de fe y de aventura.
Miranfu,
repetía Sara entre dientes, como si rezara.
Miranfu.
Y los ojos se le iban llenando de lágrimas. Había entendido que los sueños solo se pueden cultivar a oscuras y en secreto, y esperaba. Llegaría un día, estaba segura, en que podría gritar triunfalmente
«Miranfu».
Mientras tanto, sobreviviría en su isla, como Robinson, como la Estatua de la Libertad.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Qué bueno, bonito!
¡Bravo!
Ahora entendéis por qué el programa se llama así.
Sí, es precioso. Muy bien.
Hay tantos ecos de la infancia.
Oh,
no. Una cosa.
Una maravilla.
Una cosa bárbara. Pues sí, este es un poco el espíritu del programa, ¿no? Eso de va a pasar algo. Es un poco como vivimos también. Así, las miranfunianas y miranfunianos.
Exacto, siempre esperando lo inesperado.
Sí, buscando, hurgando en las calles de Madrid.
Y sobre todo allí vamos a encontrar pues mucha cultura, la que habitualmente no hay en las radios convencionales, en las que siempre hay un señor así muy serio y solemne, hablando de la gran novela americana que va a cambiar el espíritu de los tiempos. Pues no, nosotros vamos a hablar pues de ese amigo tuyo que da un concierto de piano en un local de mala muerte, ese que estrena una obra de teatro o publica un poemario que va a comprar su madre.
Las cosas que molan, básicamente.
Sí, sí, las cosas, la cultura de la calle, la sí. Que hacemos todos, ¿no?
Las que no te esperas.
Eso.
Y siguiendo un poco con este espíritu, pues aquí la parlante Miss Lunatic hoy ha estado recorriendo Madrid, paseando un poco por las calles, aprovechando que se ha cogido un día de fiesta.
¿Y qué has encontrado, Miss Lunatic, en tu andar callejero?
Bueno, esta ciudad cada día me maravilla más.
No paras de decir Miranfú. Mira, voy de todo allá, lo que te sorprende.
¿Por dónde voy? Voy gritando Miranfú. Claro, la gente la últimamente gente... me mira raro, no sé por qué.
¿Estás segura de que es últimamente solo?
Y nada, hoy lo que he descubierto es que en el bar El Intruso hacen como un concurso de poesía que se llama Poetry Slam, en el que puede participar quien quiera, es abierto al público, hay una votación pública, la única condición es que tu poesía no dure más de 3 minutos. Entonces puedes ir allí, el próximo concurso creo que es el 2 de noviembre. Es el 2 de noviembre.
O sea, pasado mañana.
Sí.
Ya.
En El Intruso, en Augusto Figueroa número 3, y allí la gente puede pasarse, tomar una cerveza, escuchar poesía o incluso lanzarse a recitarla.
¡Al ruedo! Wow. Cuéntame, ¿a qué hora empieza esto?
Esto empieza a las 9:30.
Bien.
Ah, bueno,
ahora
más
una hora
decente.
Muy buena, bien.
Sí, perfecta para escuchar poesía.
Para la poesía.
Totalmente.
Es hora idónea, vamos. No se me ocurre otra mejor.
Y hablando de poesía... Os quería traer aquí un poemita que he encontrado de una poetisa llamada Cristina Rossetti, que era inglesa con antecedentes italianos, pero no nos interesa la biografía ni eso nos da igual. Aquí lo que nos importa es el impacto de la poesía,
en
sí, lo que escribió, que su obra perdure.
Bien, bien.
Claro,
bien.
Claro.
Entonces me gustaría que la leyerais. Os la voy a se la voy a pasar aquí a mi amiga Gloria Starr, para que recuerde su época dorada en el Music Hall, en el cabaret...
De Broadway.
Estoy muy agradecida porque me deis esta oportunidad. Espero estar a la altura después de tantos años.
Hombre, pues seguro. Seguro es que no nos cabe la menor duda.
Es muy de agradecer. Erais fans mías, ¿verdad? Veníais a verme.
Hombre, yo era tu nieta, no había nacido,
pero sé que estabas en espíritu.
Sí, sí, mi madre me ha contado que aquello era impresionante.
Sí, tu madre venía mucho conmigo,
claro.
La llevaba siempre, pero ella no ha salido tan,
no.
tan imaginativa como tú.
Cierto.
Bueno, pues...
Mi madre es un poco coñazo.
Sí,
para que nos vamos
un poco,
a engañar.
No nos vamos a engañar.
Seguro
sí.
que no escucha este programa de radio.
Cierto, cierto.
Bueno, chicas, dejamos para otro momento los
sí,
traumas
infantiles.
La psicoterapia. Entonces, la poesía de Cristina Rossetti, que va a leer aquí en Gloria Starr, se llama La belleza es vana, un título sutil. No sabemos de qué nos va a hablar.
Veamos. Bueno.
Mientras las rosas son rojas, mientras los lirios son tan blancos, ¿va una mujer a exaltar sus rasgos solo para brindar placer? Ella no es tan dulce como la rosa. El lirio es más altivo y pálido. Y si ella fuese como el rojo o el blanco, sería apenas una entre varios. Si ella enrojece en el verano del amor o en su invierno se vuelve reseca, si ella hace alarde de su belleza, o se oculta detrás de un falso rubor, viste ella de blanco o de sedas rojas, y se pare torcida o como recta madera. El tiempo siempre gana la carrera que nos oculta bajo la mortaja. Me acabo de quedar muerta.
Hombre, para este día de víspera de difuntos está verdad, bastante bien escogido.
Muy bien escogido.
Miss Lunatic,
¿es estamos...
usted?
Yo he ido paseando por Madrid, he visto gente vestida, maquillada de muerta. Entonces he pensado, sí. ¿Qué gran autora nos puede
ilustrar
de esto? Sí. Y quería saber un poco pues, si os ha impactado la poesía, ¿qué os suscita?
Hombre, juega bastante con Petrarca, ¿no? Y todas estas cosas en el que hablaba de la mujer con los cabellos como el oro y los dientes como perlas y todas estas cosas. Entonces ella, pues, bueno, compara con lirios y...
Sí, pero dice, por muy guapa que te pongas, vas a acabar en el trullo.
Sí, por eso, que al final es darle una vuelta de tuerca a Petrarca y un baño de realidad de no, tío, ¿no?
A mí lo que también me ha sorprendido, tengo que reconocer que nunca la había escuchado ni la había leído, es, bueno, si vas de rosa, si te pones como una rosa, en plan, qué bonito, o vas como un lirio impoluta... Al final te estás camuflando y eres una más. Al final no tienes ningún distintivo, eso también me ha parecido. Me ha llamado un poco a eso. Es verdad que el final es bastante contundente. Todos vamos a ir, la vamos a palmar.
El tiempo gana la carrera.
Totalmente.
Vamos a acabar en mortaja.
Totalmente, carpe diem, este tipo de cosas, pero me ha sorprendido bastante eso. Sí. No esperaba...
Lo que, sí, es un poco esta es la idea de una sección que traeremos habitualmente, que se trata de rescatar autores desconocidos. Uh-huh. Creo que Sara también tiene alguno por ahí.
Sí, y luego hacia el final os he guardado una sorpresita.
Mm.
Pero la idea es eso, ¿no? Sobre todo ver el primer impacto. O sea, pues aquí tenemos a Gloria Starr, que no conocía a Cristina Rossetti, no había leído esta poesía en su vida. Pues
y se ha trabado ligeramente.
bueno, sacarla ahí al ruedo, pues sí. Pues
es lo que tiene la improvisación.
Sí.
Y además eso es lo que haremos, salir a la calle... Y podemos cogerte a ti, peatón, que ahora mismo vas tan ignorante de lo que te puede pasar y es que...
No sabes pues, que Miss Lunatic
que Miss Lunatic está al acecho y puede, pues eso, interpelarte con una poesía y decir, asaltarte como un vulgar atracador, pero con versos, ¿no? Y decirte...
¡Qué bonita!
¡Lémelo!
Imagen.
Claro, ¿verdad? Oh, casi es digno de Rossetti, ¿no? De Cristina Rossetti.
Sí.
No hay mortaja, pero...
Me emociona poesía callejera.
Tengo que reconocer que en este momento lo único que me viene a la cabeza es ¡corred, insensatos!
¡Corred!
Aviso a los oyentes,
corred cuando veáis
a
Miss Lunatic acercarse a vosotros, corred.
Porque os pedirá que recitéis.
Muy bien.
A riesgo de que os trabéis. No, pero Gloria Starr lo ha hecho muy bien.
Bueno, sí. Son muchos años en
vamos
el teatro.
A aplaudirle también a Gloria Starr para animarla y a que siga con nosotras en
gracias,
el programa
gracias.
Y no se vaya como tenía pensado.
Y bueno, otra sección del programa, pues es una farfanía. Una de estas farfanías que decíamos, que son palabras que yo me invento, pues porque es como un neologismo, pero guay, pero
claro,
con swing,
porque
¿sabes?
Tú eres así,
porque
guay,
yo soy así.
Me gusta
claro
el concepto
sí.
de un neologismo, pero guay,
pero
con swing.
Swing,
me gusta.
Sí. O sea, es sacado de la academia. Ya no es dícese de no, lo digo
bien,
yo.
Bien,
y ya está.
Me gusta.
Entonces, pues estas farfanías se llaman fáctulas. ¿Qué fáctula? Os preguntaréis qué es. Y es bueno, dicen que la realidad supera la ficción. Pero hay quien duda de esto y asegura que es al revés. Pero no vamos a polemizar sobre esto, esta dicotomía, porque sería estéril. Lo único cierto es que las historias van a caballo. Una de las piernas les cuelga por el anca de los hechos y la otra por la de la imaginación. Y hace falta un equilibrio entre ambos lados para que no se caigan. Y de la suma de los dos, del facto y de la fábula, nace... Tambor, no hay presupuesto para tambores tampoco.
No tenemos para nada ni tambores ni violines.
Pues nace la fáctula.
Sí. Fáctula.
Chun, chun. Algún día tendremos una sintonía para esto, pero
sí,
como es el programa piloto, pues nos conformamos con esto. Y bueno, ya que hoy pues tenemos nuevo presidente en España...
Maravilloso.
Por fin,
pues
por fin,
vamos
sí,
a hablar de esto,
congratulémonos.
¿No? Pues aprovechando este hecho real, este facto, pues vamos a hacer una fábula de esto. Y si me lo permitís... Pues,
te lo permitimos todo.
Por favor.
Voy a leerlo. De pronto se vio jurando la Constitución a un lado, al otro la Biblia y allá su frente Estambul, el cargo de presidente. Y mientras escuchaba en sordina su propio juramento, sintió que poco a poco, pero inevitablemente, le invadía una pereza inenarrable. Lo de estar al frente de un país era un peñazo pero de los gordos, ¿eh? Ya estaban metiéndole presión, que si con lo de formar gobierno en 48 horas, que si con lo de aprobar cosas, pero después de 300 días y 12 lunas, ¿a qué venían de repente esas urgencias? Ya habría tiempo, ¿no? ¡Qué manía con echarse a correr como si no hubiera mañana! En su auxilio vino, para darle la razón, todo el refranero al uso en estas coyunturas. Despacito y buena letra, vísteme despacio que tengo prisa, no por mucho madrugar amanece más temprano, a todo cerdo le llega su San Martín... Bueno, céntrate, Mariano, que te pierdes. Y hablando de eso, ahora era cuando se percataba de lo mucho que perdía. Ahora que le había tomado afición. ¿Ser o no ser?, inquiriría Shakespeare. Y él respondería, ser, William, ser, pero en funciones. Volver a ejercer de titular, marrón, marronazo de los de mala especie y mal color. Se estaba poniendo del hígado solo de pensarlo. Estaba por convocar terceras elecciones y pedir, por favor, que no le votaran. Ahora que le daba por meditarlo, caía en la cuenta de que, abstenciones mediante, le habían jodido a base de bien.
¡Ole!
¡Bravo! Muy bien.
Ser o no ser, esa es la cuestión.
Ser en funciones. Ha bien, sido una fáctula un poquito más corta de lo que serán habitualmente, pero aquí tenéis esta micropíldora de cuál será esta realidad nuestra recreada por la ficción.
Entrar en la subjetividad de Mariano Rajoy es...
¿Verdad? Es un viaje apasionante.
Así que has entrado con esa cara por la puerta.
Totalmente. Digo que estaba todavía en trance.
Totalmente. Yo he de decir que está muy bien retratado. O sea,
sí,
podía imaginármelo perfectamente diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Es que al final, claro, pues... Con la ficción, con los cuentos, es como realmente conocemos y nos conocemos.
Cierto,
la realidad
cierto.
A de alrededor. Así que lo intentaremos con las fáctulas en cada programa.
Muy bien.
Por último,
pero ya, no menos
hoy,
importante.
Pero no menos
hoy vamos
importante,
a hacer un programa resumido, piloto, simplemente
para probar.
Como un aperitivo. Como
Que os quedéis con las ganas, que todo no se puede dar a la primera.
Exacto.
Así es.
Para ir tentando... A la suerte. Y entonces, pues, ya que pues estamos en la noche de brujas y demás, pues estaba yo buscando un microcuento de terror y un poco en la línea de antes de Miss Lunatic, de recuperar a un autor, pues me he encontrado una historia muy curiosa y es que una vez en la antología de cuentos fantásticos que editaron Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo, se encontraba un cuento que el mismo Casares califica en el prólogo como brevísimo y perfecto.
Ay.
Claro, con estas credenciales,
me estoy poniendo
casi como yo.
¿Cómo será este cuento que se titula?
Me he sentido muy identificada.
Sí, ¿verdad?
Por lo de brevísimo.
Se titula Final para un cuento fantástico y lo firma un tal I. A. Ireland.
Ireland,
como Irlanda, pero Ireland, pero en inglés.
Vale.
Y entonces este tipo, pues había una pequeña biografía que lo definía como un erudito inglés nacido en Hanley en 1871 y afirma ser descendiente de un afamado impostor, William Henry Ireland, que...
Tienen el mismo apellido.
Sí, ¿verdad? Por eso su descendiente. Entonces, pues este tipo... Era un poeta, escritor de novelas góticas y coleccionista de libros que provocó un escándalo en el mundo literario de la Inglaterra de finales del siglo XVIII porque presuntamente descubrió unos manuscritos de Shakespeare, los originales de Hamlet y el Rey Lear, e incluso una obra inédita. Y así engañó a buena parte de los expertos de su época, incluido su propio padre. Entonces se supone que este hombre es descendiente de este pájaro. Entonces, bueno, pues el tema es que se supone que es autor de tres obras que no se encuentran en ningún lado, en una de las cuales, se extrajo este cuentecito.
Uh-huh.
Entonces, parece ser que este hombre nunca existió y es solamente una invención de Jorge Luis Borges.
Borges inventó toda esta
todo
historia.
Todo esto.
Y lo metió dentro de su propio libro.
Conociendo a Borges,
es
me lo creo.
Típico de Borges.
Típico de Borges.
Típico de Borges.
Yo que traté mucho con él en mis años de,
claro,
de Broadway,
sí,
os lo digo. ¿Qué queréis que os diga? Es
él se codeaba con la creme de la
creme.
Cenaba
con Borges cada día.
Bueno, todos los días no, porque se inventaba este tipo de cosas.
Claro, Borges y su compinche Bioy.
Iban por ahí engañando a la gente.
Entonces, pues realmente, hablando del autor olvidado, pues estamos hablando de un autor que es que ni siquiera existió, que es una invención de otro escritor. Y entonces parece ser que ellos escribieron este cuentecito de microterror que os vamos a leer.
Genial.
¡Qué extraño!, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¡Qué puerta más pesada! La tocó y al hablar se cerró de pronto, con un golpe. ¡Dios mío!, dijo el hombre. ¡Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro! ¡Cómo! ¡Nos han encerrado a los dos! A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció.
Tengo los pies fríos, la piel de gallina.
Me quedo muerta.
¿Verdad? Y todo esto era una invención de Borges.
Oye, pues es un teatro muy bueno. O sea, un relato, un micro relato.
Sí, la verdad es que sí.
De terror, ¿no? Uh-huh. Así, con dos pinceladitas, nada de esto de recrearse. No, no,
como dijo
plan,
Bioy, brevísimo y perfecto.
Brevísimo y perfecto, sí.
Sí. Ahí no mentía el amigo Bioy.
No mentía. En todo lo demás sí, pero en esto dijo verdad. Dijo verdad.
Habló verdad, cierto.
Pues igual que desapareció la muchacha del cuento, pues igual vamos a desaparecer nosotras, las de Miranfu, por esta vez, ¿no?
Pues,
Miss Lunatic va a volver a la Estatua de la Libertad, donde tiene
sí,
su,
a dormir un ratito,
su sede de operaciones.
Con mis amigos los mendigos.
Bien. Yo voy a ir a pintarme las uñas, porque hay que estar bien en todo momento, evidentemente.
Y a mí mi madre pues ya me estará llamando para que me vaya a la cama.
Probablemente.
Yo me quedaré igual leyendo algún cuento de brujas. Pero
ten cuidado que luego no duermes. Si vienes a darme la chapa, como haces todas las noches,
es
que te metes en el metro y no sé qué. Y ahí durmiendo, mi lunatic, venga, vámonos a pasear por Nueva York.
Doy bastante el coñazo, eso es cierto.
Pues ahora, hay veces que...
Sí,
pero
que
bueno, que yo te quiero igual.
Vale, gracias.
Pero tienes que descansar, lo digo por tu bien.
Sí.
Pues esto ha sido un poco, ¿no?
Sí, esto va a ser para que...
Esta mezcla de ficción, realidad, de repente relatos, de repente
ideas de olla,
entrevistas también tendremos, ¿verdad?
Sí, una agenda cultural alternativa.
Muy bien.
Y crítica de cine.
Y
a ver, de todo.
Vamos a hablar de todo.
De todo.
De libros, de películas, de teatro, también
de danza,
si queréis que hablemos de vosotros.
De
oiga, yo quiero venir aquí a hablar de mi
por
libro.
Supuesto,
pues puede venir a hablar de su libro.
También se puede, también se puede.
Libertad.
Efectivamente.
Todo está permitido.
Me encanta que sea un espacio de libertad y que cada uno haga
su aportación.
Lo que le pete, básicamente.
Sí.
Así es. Y bueno, con esto, muchas gracias por escuchar nuestro primer programa. Muchas gracias por estar ahí.
Y volved, por favor, volved. Si no, nos quedaremos muy tristes.
Cierto.
Y ante todo, que llevéis siempre con vosotros el espíritu de Miranfu.
De las
Eso
de Miranfu.
Es lo importante.
Adiós.
Adiós.